Este episodio es auspiciado por el corillo triunfoso de Phone Boutique and Coffee Shop en la avenida Ponce de León en Atorrey, frente a la Universidad Politécnica. Esta tienda está fuera de control porque sí te pueden arreglar un celular, sí te ofrecen planes de 50 pesos mensuales, pero podrías simplemente pasar a tomarte un café o comerte un sándwich y triunfar en la vida. Llamen al 787-406-2408. 787-406-2408 para cualquier duda o detalle. Denle like a Phone Boutique and Coffee Shop en Facebook y visítenlo en la avenida Ponce de León frente a la Poli. ¿Qué es la que hay, corillo? Yo soy Chente y bienvenido al episodio 66 de Mazacote, que no sé si vieron esto, pero unos estudios determinaron que las mujeres que escuchan Mazacote nunca tienen que fingir su orgasmo porque la pasan brutal. Obvio, porque Mazacote es el mejor podcast del universo. En el episodio de esta semana me senté un rato con uno de los artistas más dementemente fuera de control que hay en Puerto Rico. Estoy hablando, por supuesto, de Juan Salgado. Entonces, Juan, uno de los tatuadores más reconocidos mundialmente, con un sinnúmero de premios a su nombre, también tiene una triunfosa galería de tatuajes llamada Color Conspiracy en la calle Loíza, y obvio tiene un cuerpo de trabajo bastante grande que vaquea todo el éxito que Juan ha alcanzado. Sus obras incluyen, además de los tatuajes, murales, pinturas, dibujo y escultura, entre otras cosas. Entonces, quiero aclarar que esta conversación me voló la cabeza, y yo sé que hay mucha gente que me va a decir y me va a escribir por Twitter que yo siempre digo que todas las conversaciones son la mejor conversación de mi vida, y eso no es verdad. Yo no digo eso con ninguna frecuencia, pero hoy me atrevo a decirlo. Yo no sé si esto se debe a que yo no tengo tatuajes y soy un ignorante ante el tema de los tatuajes y del arte plástico en general. Pero Juan me pareció un tipo fascinante. Se van a dar cuenta en la conversación. Está demente. O sea, hablamos de arte, de la trayectoria de Juan. Pero me gustó porque nos fuimos en un par de viajes bien nítidos acerca de la venta del arte, de lo importante que es la imagen del artista para poder vender, de lo duro que hay que trabajar. Y estuvo bien cabrón la conversación, en serio. Antes de comenzar, les recuerdo que la mejor manera de escuchar este o cualquier otro podcast es a través de un app como Audioboom para Android o Podcasts para iPhone. Lo bajan, se suscriben a Mazacote y triunfarán en la vida. Ahora sí, disfruten de esta super conversación con Juan Salgado.
Hermano, yo demostré así pasión por el arte desde que tengo uso de razón. Inclusive, antes de entrar a Kindle, ya yo dibujaba todos los días, dibujaba.
¿Y en tu familia hay otro...?
En mi familia, mi abuelo tenía talento, mi papá tenía un poco de talento, pero no era ni un hobby para ellos. Okay. Es que de una vez cada 10 años, pues, hacían un dibujo.
Ok.
Y se veía el talento. Okay. Sobre nada, cuando fui a hacerme las pruebas de la psicóloga para entrar a Kindle, me recuerdo yo, que la psicóloga me puso a dibujar y ella ahí dijo, este nene tiene talento dibujando. Y no sé si eso me chocó o eso hizo que siguiera por ahí para abajo, pero yo continué dibujando. Mi hermano siempre me hacía dibujar, me acuerdo. Él fue la primera persona.
Hermano mayor,
Miguel Salgado, ingeniero, vive ahora mismo en Chicago.
Okay.
Súper cool. Siempre ha sido mi ejemplo de moral. Él es una persona bien moral y pues... Okay. Fue la primera persona que me puso un lápiz en la mano y nada. Empecé a dibujar y seguí por ahí para abajo. Mi mamá vio esta inclinación ya cuando estaba así chamaquito. 7, 8 años me puso en la Liga del Arte de San Juan.
Ok.
Y yo diría que por ahí empezó mi inclinación porque empecé a ver lo que eran exhibiciones de arte.
O sea que pintores. Si tu mamá hizo eso, significa que... Porque cuando lo dice un psicólogo que ve niños todos los días, como que... Ah, pues tú sabes, porque yo solamente tengo un hijo o dos.
Claro.
Que yo no tengo como una referencia. Mm. Pero tú que ves niños diferentes todos los días, me estás diciendo eso. Déjame meter al nene en la Liga de Arte. Significa que dijeron, mira... O sea, vieron talento y dijeron, vamos a... No quiero usar la palabra explotar, pero como que vamos a incentivar al nene, claro, a que le meta bellaco. Eso está cool. Claro. ¿Siempre fueron
mamá,
así?
Sí, lo que pasa es que mi mamá, ella es apasionada del teatro, la literatura, la poesía, de siempre. Eso, ella siempre ha tenido esta inclinación por el arte. Ella no pinta ni nada, pero pues siempre quiso inculcar esto en mí, de que tengo uso de razón.
Okay.
Me recuerdo una vez que estábamos en San Juan, una de esas memorias... leve de
chamaquito.
De principios del arte en mí, y había este polio cero que estaba creo que era un poliocero en el momento. Ajá. O sea, mi memoria lo cuenta así.
Okay.
Está este poliocero que estaba dibujando portraits de personas.
Okay.
Entonces, estábamos con mi familia y mi papá le dio con hacernos un portrait dibujado. Y entonces, a mí me impresionó mucho cómo el hombre, con la técnica del lápiz, nos pudo dibujar y dibujó los ojos. Entonces, me vi así como que con ansias de aprender. Y mi mamá le preguntó a él dónde yo podía aprender arte. Y él nos recomendó un libro que se llamaba Aprenda a Dibujar. Lo compramos en una librería ese mismo día en San Juan, que yo creo que esa librería ni existe ya.
Y este tipo, la pieza que él hizo, se perdió con el tiempo.
Se perdió, no sé dónde. En algún
o sea,
momento,
que tú no sabes quién era este tipo.
No sé quién era este tipo, me encantaría.
Qué demente.
Me encantaría saber dónde está. En aquel momento, no sé, en mi mente lo recuerdo con un aspecto sucio, así poliocero.
Ok.
Entonces, no, puede que no, puede que...
Puede que sea todo de parte de tu imaginación. Pero... O sea, porque yo veo una pieza, yo no sé nada de arte. Inclusive a veces dudo de mis gustos. Como que yo reconozco lo que está nítido. Es como el vino. Quizás es como que yo, a mí me gusta esto, pero esto es lo que es. So, cuando tú eras chamaquito, ¿tú reconocías la destreza que requiere una línea? Como que el ojo, qué bien lo hizo. Diablo, tres dimensiones.
Sí, mano. Yo creo que desde pequeño, pues, lo más que se asemejara a la realidad quizás es lo que yo estaba viendo, como que, coño.
Ah, ok.
Quedó bien igual. Porque recuerdo que me impresionó mucho cómo él hizo los ojos y cómo logró que se vieran cristalinos.
Ok.
Y pues recuerdo yo desde bien niño darme cuenta de que con efectos de difuminación con el lápiz podía llegar... Okay. A unas ilusiones ópticas, etcétera, no sé.
¡Qué demente!
Yo creo que sí. Bueno, todos los maestros que he tenido hasta hoy en día me han dicho que yo soy una persona de las más observadoras que ellos conocen. So, creo que tiene que ver mucho con eso.
¿Tú crees que tú ves diferente?
Puede ser.
Porque yo... Te lo pregunto porque... Y esta comparación está de pinga. Porque yo fui DJ por 4 años y voy a compararme contigo, que eres artista de toda la vida. Pero vamos, voy a tratar... Cuando yo empecé a mezclar música,
okay,
yo me metí de lleno y pasaba 8, 9, 10 horas practicando en mi casa a mezclar canciones.
Okay.
Y empecé a escuchar la música de otra manera. Como que empecé a... Y no es ni criticar, es como que empecé a distinguir como que mira, ahí es que entra la próxima canción y en mi mente dividía las dos canciones en dos y me iba en el viaje que el cerebro está dividido y tú tienes que... Es un viaje. So... Con eso dicho, que empecé a escuchar la música distinta, no me parece alienígena pensar que tú observas las profundidades y los ojos y el brillo
totalmente,
y la sombra.
O sea, yo he llevado esto del arte a niveles moleculares, okay, de introspección. O sea, yo me he digerido la teoría del color, la he logrado entender quizás más que las otras personas porque se me hace difícil conseguir, okay, personas que entiendan el color y la sombra y las ilusiones ópticas como las entiendo yo.
Okay.
So, se puede decir que sí, se puede decir que lo veo diferente y poquito a poco he querido verlo diferente y he pulido. Es como pulir el paladar, no sé si se podría, ¿me entiendes?
Sí, eso mismo es.
Hay gente que puede distinguir entre sabores, pues yo puedo distinguir entre colores.
¿Y tú, ese paladar visual que tú tienes, te arruina un poco la experiencia si tú vas a un museo, por decir algo?
Totalmente.
Te pones bien crítico, bien huele bicho.
En ciertas ocasiones, sí, porque a mí, para que me guste algo a mí, a veces requiere un poco más.
Ok.
¿Me entiendes? So, y ese ha sido mi problema quizás en la industria puertorriqueña e internacional, ¿me entiendes? Mucha gente me tilda de come mierda o de que, a ti no te gusta nada. Y es como que, mano, tienes que entender que mi criterio va a ser siempre diferente porque yo entiendo, yo he estudiado un poco más.
Ok.
¿Tú me entiendes? So.
Y debe ser un viaje para ti, que eres un artista que crea calidad, pero también crea cantidad, tú sabes. Tú,
claro,
estás todo el tiempo dibujando, o sea, pintando, ¿cómo que? O tatuando. Tu criterio es distinto, tú sabes. Cuando se habla de arte, usualmente uno valora... O el público valora bien, cabrón, la calidad sobre la cantidad. Como que no, claro, yo voy a hacer una pieza cada 3 meses, pero va a estar hijeputa.
La carrera de un artista está en eso. La carrera de un artista está en el balance entre calidad y cantidad. Y si logras encontrar ese balance, ahí puedes hacer una carrera de tu arte, creo yo.
Ok.
A lo mejor a ti te pasa igual en lo tuyo.
Yo, en verdad, esto es un viaje que mío, que poca gente comparte. Yo creo mucho en la cantidad, quizás, sobre calidad. Yo pienso que la cantidad brinda calidad.
Okay.
O sea, que equivocarme muchas veces va a ser como el diablo, eso estuvo cabrón, vamos a seguir haciendo más mierda en lo que la vuelvo a pegar.
Claro, claro.
Pero también eso se debe a que a lo que yo me dedico tiene que estar cambiando constantemente. Ajá. O sea, yo no puedo hacer el mismo chiste ante el mismo público. Yo tengo que seguir tratando diferentes... o no cambiar totalmente el chiste, pero seguir como que tuiqueándolo hasta que... Ah, aquí funcionó, lo grabé, se fue para el internet. Ok, lo tengo que abandonar totalmente. Anyways.
Así yo soy con el arte también. Yo todo arte que hago, tan pronto termino, yo trato... O sea, yo he vendido todas mis pinturas. Del 2013 al 2014 vendí sobre 50 pinturas.
Ok. Que están en cuadros de casas.
Sí, están en casas, okay, museos, whatever. Y es por eso mismo, porque yo creo que tú te tienes que despegar en sí de tu producto.
Okay.
Para poder echar para adelante. Y eso es uno de los conceptos para poder echar para adelante como artista. Tienes que... Creaste algo hoy. Tú, por ejemplo, tuviste un stand-up hoy. Ya mañana ese stand-up no existe.
Murió.
¿Qué es eso? No puede seguir con la gloria de, oh, el stand-up de ayer. No, ya. Olvídalo.
Exacto.
¿Cuál es el de próximo mañana?
Exacto. ¿Qué se siente más cabrón? Esta pregunta es tan ideal. Saber que alguien tiene un cuadro en tu casa. Una pieza guindando en su casa, perdón.
Okay.
O... tú ver a alguien con una pieza tuya en su cuerpo.
Pues, mano, son dos cosas bien diferentes. Para mí el tatuaje me llena más de orgullo porque es un sacrificio inmenso que esa persona está haciendo. O sea, está llevando tu pieza de arte. Es bien personal.
Sí,
está llevando para siempre, hasta el día que se muera. Todos sus familiares, toda la gente que esa persona conozca lo va a ver. Él lo va a ver todos los días, a donde quiera que vaya. Si tú compras un cuadro, pues está en tu casa o en donde quiera que esté. No es algo que vas a ver todo el tiempo, no lo va a ver todo el mundo.
Y otro,
es más trascendental, porque obviamente pues somos mortales. La gente se muere y el tatuaje se muere contigo.
Okay.
El cuadro continúa viviendo. Pero es un honor más que una persona me pida un tatuaje.
Okay.
Por todo lo que conlleva. ¿Me entiendes?
Entonces, ok. De la misma manera que un cuadro, yo puedo comprarte un cuadro y tener una oficina y decido ponerlo en el baño de la oficina.
Ok.
Que es como que un lugar como que, diablo, me compraste, lo pusiste ahí, cabrón.
A mí me gusta que lo pongan en el baño, porque...
Mucha gente lo va a ver en un momento con detenimiento.
Exactamente.
Pero, ok, pues eso es un mal ejemplo. En whatever, está en el baño, en este ejemplo. ¿Hay algún bioequivalente? Diablo, un bioequivalente del baño en el cuerpo sí lo hay, pero... O sea, ¿hay algún lugar en el cuerpo que tú digas, wow, esto es prime real estate? ¿Aquí es que es?
Sí, mano, definitivamente los lugares como el cuello, las manos, lugares que no vas a tapar nunca.
Ok.
O sea, a menos que te pongas un turtleneck y unos guantes, que en Puerto Rico pues no es parte de la
moda. No va a pasar nunca.
Exacto.
Pues mira, ahora que dice el cuello, te tengo una pregunta. El otro día leí o me topé con un artículo en Gawker fue. No, perdón, fue en Jezebel.
Ok.
Y el artículo se llama Don't Tell Me I Can't Get a Fucking Neck Tattoo. Entonces, esta, creo que es la misma escritora, se llama Jane Marie. Voy a tuitear el artículo después en Twitter para el que lo quiera ver.
Okay.
Ella dice que ella fue a un tattoo parlor en Filadelfia, creo, y no le quisieron hacer el tatuaje en el cuello. Y ella dice, mira, pero yo tengo otros, creo que tiene otro tatuaje en la muñeca, otro en el hombro y otro debajo de la teta, qué sé yo. Y el artista optó por no hacerle el tatuaje.
Okay.
¿Qué tú crees de eso?
Pues, mano, lo que pasa es que nosotros como tatuadores tenemos una ética de moral.
Okay.
Usualmente nosotros no hacemos piezas en el cuello a una persona que ya no tiene piezas expuestas, como en la mano o en el antebrazo, porque ya nosotros al tener piezas así expuestas sabemos el impacto social que esto puede crear en ti. So, siempre sugerimos que no lo haga, porque puede que sea un impulso. O sea, okay. ¿Entiendes? Un buen tatuador siempre va a velar también por el bien de su cliente. O sea, yo no quiero, por ganarme 2 o 3 pesos, arruinarte tu vida.
Ajá.
¿Entiendes? O sea, a lo mejor necesitas conseguir un trabajo en algún momento.
Y eso te va a pillar.
Y eso te va a pillar porque suele pasar. La gente suele verse afectada por los tatuajes. So, usualmente, si tú me pides una... Si tú vas ahora mismo a tatuarte conmigo, tú que no tienes ningún tatuaje, creo que visible o no
tengo.
No tienes ningún tatuaje, pues yo te recomendaría como que, coño, Chente, vamos a empezar por el brazo, que no se ve, te lo puedes tapar con una camisa, a ver cómo tú te sientes primero, el impacto social, y poquito a poco vas bajando y hasta que llegues al cuello. Pero del cuello de primera instancia es un shock muy grande que nosotros lo sabemos porque ya tenemos tatuajes visibles, pero gente que no los tiene no lo conoce. A veces ellos, por ser los más cool, los más locos, se quieren tatuar el cuello,
yeah.
¿Me entiendes? So, hay tatuadores que sí lo hacen. Yo... no lo haría.
¿Y te ha pasado eso? Me ¿Tú ha has pasado. Tenido que rechazar
sí, sí.
trabajo?
Por múltiples razones, definitivamente. Okay. Sí, sí. Inclusive, si tú quieres tatuarte la cara conmigo, pues yo te voy a decir que no. Sería bien raro. Tenías que ser una persona que ya estés totalmente tatuado y lo que te quede sea la cara nada más. Y yo sentirme seguro con la decisión de tatuarte para hacerlo, pero no creo mucho en eso. ¿Me entiendes? Okay. Yo creo que me gusta el arte, por consecuente, creo una estética. Y creo que si te vas a tatuar, es para tu beneficio, para verte mejor. Okay. Para darte un upgrade, no un downgrade.
Ok, y ¿te ha llegado gente borracha?
Sí, llegan borrachas. La dinámica, o sea,
quizá, ¿cuál es tu criterio para decir, dale, vamos a hacerlo?
Pues, mano, a principio de mi carrera sí bregaba con este tipo de cosas porque cuando yo empecé a tatuar, yo era lo que se llamaba un walking artist.
Ah, ahora hay que hacer cita.
Ahora es por cita, sí, por la demanda.
Una dinámica diferente.
Exacto, pues hace 12 años atrás, cuando yo empecé, pues la dinámica era esa. Tú ibas al tattoo shop, escogías un diseño de la pared pequeño, pum, te lo hacías el mismo día, saliste contento. Pero entonces ahí es que tú bregabas con este tipo de problemas, porque es más por impulso. Okay. Ya hoy en día, yo pues al tener un booking tan extenso, pues ya la gente lleva un año y medio esperando por esa cita. O so, ya ellos están 100% seguros.
Están locos porque llegue ese día.
Están locos porque llegue ese día.
Ok. ¿Y alguna vez hace, cuando empezaste, era un walking artist, la cagaste como que? O sea, hay muchas equivocaciones.
La he cagado. o sea, es bien normal al principio de la carrera cagarla. Okay. Y uno la sigue cagando, lo que pasa es que es como todo, uno sabe enmendar.
Okay.
¿Me entiendes? A lo mejor a ti te pasa en la tarima, como
ah,
que
claro.
la cagas, pero pum, usaste esa vertiente para hacer otro chiste más cabrón, etcétera. Pues por ponerte un ejemplo, nunca he confundido letras, porque siempre yo estoy bien seguro antes de o sea,
chequea bien lo que dice
y
ahí.
Y se lo doy al cliente para que el cliente lo vea y lo revea, y entonces se hace. Pero por ejemplo, una vez una muchacha me pidió una rosa, ajá. Y si me estás escuchando, discúlpame. Ajá. Esto fue hace 11 años atrás, 11 años y medio atrás. Me pidió una rosa amarilla, pequeñita, detrás de la oreja. Y entonces yo se la hice roja. Okay. ¿Entiendes? Le cambié el significado por completo. Okay. Y vi su cara de frustración y yo me puse bien caliente por dentro. Lo único que pude decirle fue como que, mira, rojas se ven cool también. O sea, pero sí, es difícil.
Qué horrible.
A principio es complicado porque se te sube la sangre porque acabas de cagarla para siempre, ¿me entiendes? Mm.
Wow, que y no, y como ahí atrás que ya no podía ver el proceso. Anyways, nos descarrilamos bastante. Tú estuviste en la Liga de Arte y hice un poquito de research, Juan.
Sé
que estuviste en la Central.
Estudié en la Central también.
Yo tengo muchos amigos de la Central, en una escuela de artes visuales. Y yo siento que esa escuela crea un tipo de persona súper como que ven diferente. O sea, mi socio de la comedia, Víctor Villamil, es de ahí. Yo siento que eres como un resuelve problemas visual bien cabrón. So, a mí me gusta mucho la gente de la Central. ¿Tú sientes que esa escuela cambió tu gusto, tu manera de dibujar, pintar?
Sí,
o sea, ¿te transformó?
Mano, totalmente. La Central de Artes Visuales ha sido la influencia más grande en mí. Y en el arte que yo he tenido y que han tenido todos mis colegas. Por ejemplo, el muralista Alexis Díaz, él es de mi clase también.
Ok. Y este cabrón, el de Clandestino, ¿verdad?
Clandestino, es un año mayor que yo. Pero sí, sigue siendo de la Central. Sí, yo creo, si me preguntas a mí, mi opinión es que la Central es la mejor escuela de arte que tiene Puerto Rico ahora mismo. Mejor que la Yupi, mejor que Artes Plásticas, mejor que Sagrado Corazón, que estudié en Artes Plásticas y Sagrado Corazón también.
Ajá.
Y nada, yo empecé tarde en la Central. Me hubiese encantado estar desde séptimo grado, pero yo empecé en grado 10. So, yo solamente estuve 10, 11 y 12.
Que
y
ahí esos es tres diferente años porque no entra a fondo, ¿verdad?
Exacto. Fueron una influencia increíble en mi carrera y me han dado todo mi conocimiento de arte que tengo hoy en día, te podría decir.
Entonces, en esa escuela, porque asumo yo que hoy en día, como todo está tan jodido, quizás no incentivan a los estudiantes a decirles como que, bueno, aquí ante todo un salón de, ponle 22 estudiantes, yo quiero que todo el mundo aquí sepa que todos ustedes pueden vivir del arte. Yo dudo mucho que eso pase hoy en día, pero para tu época pasaba. Como que incentivaban a los estudiantes como que, mira, tú te puedes dedicar a esto.
Pues, mano, yo creo que, tú sabes que, honestamente, según yo lo veía en aquel entonces y lo veo ahora, yo creo que ahora tienes inclusive más oportunidad de vivir del arte de lo que es.
¿De verdad?
Mano, de lo que yo recuerdo en aquel momento.
¿Por qué?
Pues no sé si es por el internet y qué sé yo, pero mano, tengo tantos amigos que pintan que les está yendo tan bien,
¡Wow, cabrón! Que yo me quedo tremendas noticias, mano,
sí,
bicho.
Mano, súper.
Ok.
De verdad que sí. Después que trabajes fuerte y conozcas el juego y lo juegues, claro, lo puedes lograr. Antes era mucho más difícil porque antes no había internet. Era mucho más complicado. O sea, hoy en día tú puedes escribir un email a una galería, por ponerte un ejemplo, y o sea, puede que te hagan
tienes
caso.
Tienes que ir para allá.
Puede que te hagan caso, o sea.
Sí, está bien de mente también quizás el hecho de que el detalle de que está todo tan jodido abre quizás otras puertas, otras como que, mira, en verdad, yo no voy a conseguir un trabajo en un banco. Ponerme a dibujar o a escribir libretos, a ver qué pasa.
Exacto. Siempre que tú seas bueno en algo, yo considero, y tengas la disciplina, puedes vivir de eso. ¿No? Yo soy de los que creo así. Esté mala la cosa o esté buena la cosa.
Sí, sí, métele bellaco, lo que sea.
Te gusta, sí, mano, en verdad, sí.
¿Qué pasó? En la Central te destacaste, aunque entraste a la,
sí,
en grado 10.
Sí, me destaqué desde el primer día. O sea, desde el primer día. De hecho, yo venía de un colegio. Yo estudié en la Academia de San José.
Ok.
Después de ahí, fui para Nuestra Señora de Belén.
Ok.
Odié a Nuestra Señora de Belén. Tenía bullies. Okay. Yo tenía 4 puntos. O sea, fui como medio marginado ahí. Okay. Y yo lo que hacía era dibujar todo el tiempo. Y por mi cuenta propia, escuché por unas amistades, unos vecinos sobre
de la
Central.
O sea,
y
que
yo
tú
mismo
una...
decidí.
Ok.
En noveno grado, irme de Belén porque no podía más. Yo me recuerdo haber estado tan feliz. Y disculpando, no es que quiero darle la mala pauta a Nuestra Señora de Belén, fue una experiencia bien personal, porque mi hermano estudió ahí también. Pues, mano, yo mismo lo decidí y creo que fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Fui a la Central, cogí el examen, recuerdo, saqué 95 en el examen de entrar, porque para entrar a la Central, no sé
si
es
como una audición.
Así, pero tienes que hacer una audición y fue bien nerve-wracking, porque tenés que dibujar al frente de todo el mundo y, y ya tú sabes.
¿Qué pasó después de...? Tengo entendido que estudiaste pintura y escultura en universidad.
Exacto.
¿En dónde?
Yo estudié... Ok, yo me gradué de la Central. Yo quería irme a estudiar a Estados Unidos.
O sea, que tú te graduaste de ahí diciendo, yo voy a ser un fucking artista.
Exacto. Yo me recuerdo, yo entré a la Central queriendo ser arquitecto.
Típico.
Pero obviamente, me introdujo más aún el arte, lo que es el fine art, la pintura y qué sé yo. Y recuerdo que en aquel momento también fui por unos cursos básicos que estaba ofreciendo la UPI de arquitectura de verano. Y la pasé bien porque jangueé con los panitas y qué sé yo, pero ahí me di cuenta que la arquitectura no es lo mío.
¿Por qué? ¿Qué te mandaron a hacer que te pilló?
Bueno, porque no lo menos que se hace en arquitectura es diseñar. Es como que es una ciencia. Realmente no lo veo como un arte. Puede ser un arte, pero no es lo que yo creía que era en el momento. Entonces, recuerdo que vi la película... Esto es súper cursi.
Ajá.
Pero vi la película Great Expectations.
Ajá. Diablo, con Ethan Hawke.
Con Ethan Hawke. Y, mano, esa pintura...
Gwyneth Paltrow.
Exacto. Esa película cliqueó algo en mi cabeza que dije, mano, yo quiero pintar. Yo quiero ser pintor.
¿Pero hay arte en esa película?
Sí, la película... Sí,
él pinta.
Él, ajá. Okay. Tiene tío, ¿no? No te voy a contar la película aquí. Véanla, está bien buena. Pero sí, basically, él es pintor.
Okay.
Él es pintor y pude ver... no sé, fue una introducción de cómo lograrlo como pintor, cómo... Qué sé yo, mano. No sé, me cliqueó
algo
en la cabeza.
Algo pasó.
Algo bien romántico, o sea...
¿Y qué? ¿Antes de tu graduarte de high ya tú tenías tatuaje?
No.
Todo pasa en universidad.
Mi primer tatuaje fue cuando me gradué de high en ese verano.
Okay.
Me tatué.
¿Mientras estabas cogiendo los cursos estos de arquitectura?
No. Okay. Ahí fue después. Ya había
¿Y qué pasó?
Los
cursos. Decidiste, la arquitectura no es para mí. ¿Y qué pasó?
Pues nada, de ahí me quise ir a estudiar arte a Estados Unidos. Pero la orientadora hizo un pésimo trabajo.
Claro, que
mi papá a lo mejor no entendía mi visión en aquel momento y siento yo que como que no me ayudaron mucho a conseguir las becas y obviamente yo no vengo de una familia pudiente en lo absoluto. O sea, y pues no se dio lo de Estados Unidos o pues me fui para Sagrado Corazón. Entonces, ahí estudié arte.
Ok.
Y igual me di cuenta que como que esto como que me gusta. Todos los maestros lo que hacían era como que decirme, wow, tú eres increíble, tú deberías estar trabajando como pintor ya, no deberías estar estudiando, y me frustré. Yo como que, mano, mis maestros me están diciendo esto, pues me voy a tener que ir de aquí, porque si mis maestros ya yo creen que ya yo lo logré, ¿entiendes? ¿De qué me vale estar aquí? Me fui a artes plásticas. Entonces, ahí pues di en el clavo porque era un ambiente más como lo que estaba buscando, que es bohemio, artístico. Okay. apoyar la pintura, el concepto, y pues ahí seguí pintando y
okay.
Ahí empecé a estudiar escultura.
Y, ok, porque cuando estuviste, cuando te quitaste de la arquitectura y entraste en Sagrado y después Artes Plásticas, ¿cuál era tu norte?
Pues, mano, mi norte era ser pintor. Okay. En aquel momento, si es que había un norte, o sea, porque tampoco es que yo estaba súper decidido.
Es que también a esa edad uno no sabe un carajo.
Exacto, yo estaba decidido, mano, que estoy en universidad, en la Universidad de Arte, todas las exhibiciones, proyectos que me caigan, voy a ser el mejor de la clase.
Okay.
Y así hice, mano, fui el mejor de todos los proyectos que entregué, siempre me usaban de ejemplo los maestros. Entonces ahí me introduje a la escultura, que la escultura me encantó. By the way, ese es mi retirement plan. O sea, cuando yo me retire, hago escultura. Lo que pasa es que es un poco peligroso para las manos. Tuve varios accidentes en los cuales me corté un poco y dije, vi lo fácil que era perder extremidades en el woodwork, lo que le llaman el woodwork. Y pues nada, entre esos estudios, ahí llega el tatuaje a mi vida, ¿me entiendes? Porque ya yo me tatuaba. Yo era fan del tatuaje.
Ajá.
Pero de tatuar todavía no había llegado hasta que empecé en Artes Plásticas.
¿Qué ahí, tú tenías qué edad, más o menos?
21, 22. Por
21,
ahí.
22 fue hace 11, 12 años.
Exacto.
¿Qué hace 11 o 12 años? O sea, yo pienso que la cultura del tatuaje ha cambiado.
Totalmente.
O sea, yo me recuerdo cuando yo era chamaguito, no sé si a los 21, 22, pero los tatuajes eran algo tabú. Tú sabes, era algo de marinero, era algo un poquito más punk rock.
Claro.
Y ahora yo estoy seguro que tú recibes en tu oficina abogados.
Sí, mano, abogados, cirujanos, todo.
Ese shift que ha ocurrido en esa cultura, ¿está cool?
Mano, súper cool. Es algo que yo he estado empujando desde el principio. O sea, yo diría, qué sé yo, como Green Day quizás, Green Day la banda, llevó el punk al mainstream.
Claro.
Pues yo yo y el grupo de artistas contemporáneos conmigo, pues llevamos el tatuaje en Puerto Rico a hacer algo más mainstream.
Ok.
Que algunos poncos pues lo ven como algo malo. Obviamente yo vivo de esto, es una industria. Mientras más grande tú hagas tu industria,
mejor.
Mejor nos va a todos, porque a todos los tatuadores hoy en día en Puerto Rico le va mejor de lo que le iba hace 10 años atrás a los tatuadores en Puerto Rico. So, sí, mano, es algo que lo apoyo. Lo empujo y considero que debe ser así, porque no debemos marginar a nadie. Todo el mundo es suficientemente bueno para hacerse un tatuaje. No tienes que ser malo. Claro, tienes que ser un fan del arte y un fan del tatuaje.
Eso es todo. Pues, ¿cómo? Que te interrumpí. ¿Cómo entraste al mundo del tatuaje?
Pues, mano, fue bien loco, porque yo desde chiquito siempre me han gustado los tatuajes.
De verdad.
Siempre. No sé por qué. No sé por qué, porque realmente asumo que es por la influencia musical. A mí me gustaba mucho el metal, las bandas de punk, de chamaquito. So, mi familia son bien conservadores. Ellos, ninguno tenía tatuajes en aquel momento. So, nada, siempre había querido. Cuando entro a estudiar en San Juan, pues conozco los tattoo shops de San Juan. Empiezo a entrarme en la escena, empiezo a tatuar y qué sé yo. Pero, obviamente, hoy día es difícil. En aquel momento era más difícil todavía empezar a tatuar porque nadie te quiere dar la mano. So,
¿y cómo?
Yo quería empezar a tatuar.
Es que una
pero no tenía las máquinas, nadie me quería enseñar. Entonces, un día estaba en mi casa, día normal en mi casa, y me tocan la puerta, pam, pam, pam. Entonces la abro y veo este panita que no veía hace un fracatán de años. Éramos childhood friends, así, los que nos escondíamos a fumar cigarrillos en el río, en la vulva, cuando éramos nenes, ese revolú. Entonces me toca la puerta, pam, 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 la abro, y el chamaco, está ese chamaco que no veo hace un montón de años, él se había mudado a Boston, recuerdo.
Okay.
Todo tatuado, así, con el pelo largo, pantalla. Y le digo, diablo, ¿tienes tatuajes? Yo tengo tatuajes también.
Okay.
Y me dice, sí, loco, yo estoy tatuando en Boston. Estoy aquí de visita.
¿Quién era
Se llama Pedro.
Okay.
Pedro González.
Okay.
Hacen años, no sé de él, pero él es el responsable de que yo tatúe.
¿Y él te tocó la puerta y qué pasó?
Me tocó la puerta, así, y yo vengo y le digo, ¿tú estás tatuando en Boston? ¿Tú tienes tus máquinas ahí? Y me dice, sí, mano, ya las tengo ahí en casa. Él vivía en la misma calle mía, visitando a su papá. Y yo, loco, búscala. Eso fue hace 12 años atrás. Buscó las máquinas. Me enseñó más o menos el setting, pam, pam, pam. Me preparó las máquinas y me hizo una estrella yo mismo en el tobillo para probar. Y, mano, quedó bastante bien. Él vio que quedó bien. Él se empezó a tatuar conmigo.
Deja ver.
Esto fue hace 12 años.
Deja ver.
Todavía está ahí. Todavía está vigente.
Eso.
Esa estrellita.
Qué cabrón. Eso fue lo primero que tú
hiciste. El primer tatuaje que yo hice en mi vida.
Ok.
Eso fue hace 12 años atrás. rápidamente vi que tenía talento en esto.
Pero espérate. No hay un bioequivalente. O sea, tú no puedes coger una pared y practicar. O sea, la piel... algo similar que no sea un animal.
En aquel entonces, no. Hoy en día ya existen extremidades textura. De embuste. Hoy en día esto es una industria multimillonaria. O sea, en aquel momento esto seguía siendo underground.
Ok.
So, empecé a practicar con los panitas. Obviamente tenía un chorro de panas que estaban bien locos en aquel momento. Y pues ellos se enteraron y empezaron a hacer fila en casa.
Tú te quedaste con la máquina de Pedro.
A principio. Okay. Al principio, luego pues me compré mi equipo cuando vi que le podía sacar a esto. Yo, coño, la gente está dispuesta a pagar por esto, en serio. So, hice un pequeño estudio en mi casa. In the meanwhile, en Sensala, en aquel momento, eran otros dueños, no son los mismos de hoy en día. Okay. Me habían ofrecido un apprenticeship.
Pero espérate, en tu casa, ¿empezaste a hacer dinerito?
Empecé a hacer dinerito. Okay, poquito a poco, la gente de gimnasio, me acuerdo, empecé a arreglar tatuajitos.
Okay,
un montón de lo que era.
O sea, ya tú dices como que, espérate, esto puede ser mi futuro.
Exacto. No lo veía así.
Era como un hobby.
Pero lo vi como que, coño, puedo ser chavitos en lo que sigo estudiando.
Oye, Corillo, mala mía por interrumpir, pero vengo a hablarles de la gente bonita de Guardian Insurance y esta es la que hay. Ya estamos a fin de mes y un buen corillo de ustedes van a tener que renovar malvete próximamente. El detalle es que ustedes van a tener que seleccionar cuál seguro compulsorio quieren. Y por supuesto, Guardian Insurance es la que hay. Los seguros compulsorios todos cuestan lo mismo y ustedes tienen la opción de cubrirse triunfalmente con un seguro compulsorio que ofrece servicio 24/7 y, más importante aún, apoya este maravilloso podcast. O también, si quieren, pueden irse con otro seguro compulsorio que no compone nada. Yo que ustedes me he decidido por Guardian Insurance. Obligado. De vuelta a la conversación. O sea, ya tú dices como que, espérate, esto puede ser mi futuro.
Exacto. No lo veía así.
Era como un hobby.
Pero lo vi como que, coño, puedo hacer chavitos en lo que sigo estudiando con esto. Obviamente nunca pensé que iba a explotar y salirse de proporción como estaba ahora mismo.
Qué fucking cool.
Pero fue así. En casa estuve 3 meses. En esos 3 meses me ofrecieron en Sensala un aprendizaje porque mi trabajo se empezó a ver. O sea, la gente lo empezó a ver por ahí. Me recuerdo, mi primer portfolio era en Polaroids.
Ok.
So, imagínate.
Entonces
me ofrecieron el apprenticeship, pero era básicamente para ir y limpiarles el equipo, mapear. O sea, como que no lo veía. Y decía, no, mano, como que no me cuadró mucho en mi mente. Y seguí en mi casa. Entonces, esos fueron los primeros 3 meses. Luego de ahí, una tienda en Bayamón me ofreció un full time. Y entonces ahí, pues, brinqué de mi casa. Me di cuenta que traerle extraños a mi casa no era buena idea. Ajá. Y pues, brinqué para aquel shop.
¿Hay algún... esta pregunta puede que sea rara para ti. Pero, de una manera, yo he ido a museos. Okay. Y he ido a exposiciones grandes de artistas que ya han muerto, bien importantes. Y como que muestran los bocetos. Como que, diablo, un boceto de qué sé yo, Van Gogh. Como que los early years.
Okay.
¿Hay algún orgullo similar en tener una pieza de esas de que hicieron en tu casa de Juan Salgado?
Pues, para mí sí. Yo creo que es más personal que otra cosa. Aunque la gente, estoy seguro que lo dicen por ahí. Okay. Esto fue Juan Salgado, aunque no lo crea.
Okay.
So, sí, me he encontrado con varios clientes de esos viejos que usualmente uno les tiene como que miedo. Como que, no quiero ver ese tatuaje. Pues, y sí, están orgullosos, mano.
Qué cool.
Están bien orgullosos y se ven bastante bien todavía, 12 años después.
Muy bien. Porque los tatuajes se joden con el tiempo.
No se joden, pero como todo, o sea, se aclaran un poco. Se desmerecen un poquito. O sea, los tatuajes cada 15 años debes darle un retoquito.
Ok, pues empezaste en Bayamón, full time.
Exacto. Empecé full time allí, super nerve-wracking también. Mi primer tatuaje, recuerdo que fue una foto de una viejita que tenía que hacer allí. Yo ni sabía hacer fotografías en tatuajes. So, fue un learn on the go.
¿Cómo se siente esa pendeja? Porque un artista plástico le gusta hacer su propio arte. Pero me imagino que un buen chonco de tu negocio, inclusive hasta hoy en día, es como que, mira, hazme esto.
Ok.
O sea que es una pieza de otra persona, otro artista, que tú estás haciendo como un cover.
Exacto.
¿Eso es un back trip?
Era un back trip. Por eso es que cambié las reglas del juego. Las he ido cambiando. Sí, en mi tienda es todo custom. Tú no llegas a mi tienda, no hay nada en las paredes, solamente pinturas que hemos hecho nosotros mismos.
Okay.
Ahí te diseñamos todo. O sea, bajo los parámetros del cliente, pues te diseñamos lo que tú quieres.
Pero todavía te llegan fotos.
Sí, no, me llevan fotos y se hace sin ningún problema porque el tatuaje es un arte, pero es un arte que se hace en colaboración con el cliente.
Okay.
O sea, yo no puedo ser tan egoísta de, no, voy a hacerte lo que me dé la gana. En tu, o sea, tú lo vas a llevar para siempre.
Okay.
Te tiene que gustar.
Okay, so,
a mí me encanta que el cliente me traiga la idea y me diga, mira, Juan, quiero una carabela con una rosa. Ahora, pues yo la hago a mi estilo. ¿Entiendes?
Okay. Déjame ver. Cuando tú empezaste en Bayamón, ¿ya tú hacías suficiente dinero, qué sé yo, para vivir solo? ¿O era un trabajo como que bien low, como que, diablo, todavía estoy pelado?
Era, yo creía que sí, pero era bastante low, era bastante okay. low. Fue bastante low los primeros 7 años de mi carrera, fue bastante low, okay. honestamente.
¿Y qué pasó que cliqueó, que tú, no sé, hubo algún momento, alguna epifanía que cambió todo?
Pues, mano, en esos años que empecé a tatuar en Bayamón, recuerdo haber tenido el epiphany moment
Ajá.
en mi cabeza de... Tatuando un día y decir, mano, este campo yo no lo veo suficientemente explorado. Como que vi una ventana, la visualicé. Dije, mano, yo creo que yo tengo un chance para ser grande en esto porque no muchos artistas se han dado cuenta que el tatuaje existe. So, yo fui uno de los primeros artistas, per se, saliendo de art school sentir interés por el tatuaje. So, mano, me recuerdo que en un momento dije, ¿tú sabes qué, mano? De hoy en adelante voy a hacer el trabajo más cabrón con todas las piezas que me lleguen.
Okay.
Y yo estoy seguro que eso me va a traer fruto. Recuerdo que mi primer portfolio, que yo pues empecé a estudiar, empecé a meterme en internet, ver artistas de Estados Unidos, otros países, me di cuenta que necesitabas un portfolio y ese tipo de cosas, pues me fui educando en lo que tú necesitabas para ser un gran artista del tatuaje. Y pues obviamente nadie quería pagar por mi trabajo en aquel momento. Mi primer portfolio fueron todos piezas gratis.
Okay.
Un portfolio de 20 piezas, las 20 piezas se las regalé a mis amigos.
Para ese portfolio,
entonces venderme y decir, mira, esto es lo que yo puedo hacer. Y así poquito a poco seguí hasta que empecé a ir a las convenciones de tatuaje que se hacían en aquel momento en Puerto Rico y empecé a ganar trofeos. Y me di cuenta también que los trofeos también te traen clientes.
Importantísimo. Entonces, ahora que tú me dices eso, que tú fuiste de los primeros artistas, o sea, personas que estudió arte en hacer tatuaje, ¿existe algún sistema de castas de los tatuajes, del arte en general, o de castas quizás no es la palabra adecuada? Hay como una pirámide de, mira, en la cima están los escultores, segundo están los pintores, después los dibujan y abajo están los tatuadores, que son la tierra. ¿Existía
yo
tal
creo que
cosa?
Sí. Yo creo que existe todavía. El tatuaje es algo que no lo reconocían como arte hasta recientemente. Que yo creo que la invitación que... Podemos hablar de esto si quieres más adelante, pero la invitación que me hicieron al museo...
Ok.
No sé si sabes.
No sé nada.
El Museo de Arte de Puerto Rico me hizo una invitación para tatuar en vivo.
Ah, ¿y esto pasó?
En los predios del museo. Sí, ya okay. he tatuado dos veces en vivo en el museo. Okay. Creo que nadie puede decir nada. O sea, si el Museo de Arte de Puerto Rico considera que el tatuaje es un arte...
Es bastante legit.
Exacto. Es como, okay. como si la Real Academia Española pusiera tu palabra en el diccionario. Ya es una palabra...
¿Es difícil tatuar al frente de público? ¿Otra dinámica?
Sí, totalmente. A mí se me hace bien fácil. Ahora mismo, por todos los años de experiencia que llevo. Pero los primeros años fueron bien complicados.
Eso es interesante porque mi papá pinta.
Sí.
Entonces, a él le gusta mucho hacer retratos.
De hecho, yo tengo una amistad con tu papá por Facebook.
Ah, ¿verdad?
Sí, hemos hablado de arte.
Yeah, puñeta.
Súper cool.
Súper, gracias. Pues la cosa es que él... pinta muchos retratos. Era experto haciendo retratos. Entonces, una vez en una campechada, creo que era campechada del 2013, la campechada, para el que no sabe, un evento cultural que sucede todos los años en el Viejo San Juan, él pintó en vivo, hizo un retrato en vivo mío. O sea, ya él había hecho otro retrato mío. Yo me fijé que los strokes, ¿cómo se dice eso? Las pinceladas eran más cortas. Se ve, o sea, yo puedo literalmente poner una pieza al lado de la otra. Es como que, mira, esto lo hiciste en vivo. Y él me dijo, mano, yo creo que es que los nervios no me permitían hacer una pincelada larga. ¿Hay algún bioequivalente en ti, aunque tengas mucha experiencia, que algo cambia, que tú puedas ver en la pieza? Mira, esto yo lo hice en vivo y si te fijas en el ojo, por decir un ejemplo.
Bueno, yo creo que sí. Todo depende del tiempo que tengas para hacer la pieza, el lugar, la iluminación del lugar... hay piezas que yo he hecho en convenciones, por ejemplo, en competencias, que yo sé que si hubiese hecho esa pieza en mi estudio, hubiese quedado mucho mejor, con más paz, más tranquilidad, mejor iluminación, más tiempo. So, sí, definitivamente influye. Todo ese tipo de cosas influyen. Totalmente.
Háblame de Ink Masters.
Ink Masters. Pues, mano, Ink Masters...
Ink Masters es un programa de Spike.
Es un programa de Spike. Es una competencia de tatuadores. Es como decir el top chef para los cocineros. Pues este es el top chef de los tatuadores. Es algo que siempre había tenido la curiosidad de participar. Y es cómico porque todas las personas me escriben en mi página todos los días. Tienes que ir Ink Masters. Tienes que ir Ink Masters. Pues recientemente tuve la oportunidad...
Te hicieron un acercamiento.
Tuve la oportunidad de pensarlo, porque me hicieron el acercamiento ellos a mí. Yo en ningún momento mandé video, ni solicitud, ni nada, porque, pues, de cierto modo, yo no quiero ser un movie star, ni un TV star. Yo quiero ser un artist, un artista. So, yo creo que pues, se aleja un poco de mi norte, pero siempre estaba la curiosidad de participar y representar a mi isla, ser el primer puertorriqueño en esto.
No han habido otros puertorriqueños, ¿ok?
Que yo tenga entendido, por lo menos puertorriqueños que iban aquí, y no sé si alguno que tenga sangre boricua,
Esto lleva muchos años.
Si van para el Season 7 ahora.
Que en el cual tú ibas a estar.
Exacto, pues ahí ellos me hacen el acercamiento, pero nada, para hacerte el cuento largo-corto, no me gustó el contrato. Me ataba demasiado. Y no podía sacrificar, pues, mi clientela que tengo ahora mismo.
Tú tenías que estar en otro país por muchos meses y...
Sí, básicamente tenía que darle pausa a mi vida aquí para entonces trabajar para ellos. Lo cual, pues, suena bien de lejos. Pero una vez estás adentro y, pues, pones las cosas en una balanza como yo. O sea, yo no puedo sacrificar mi clientela, que he trabajado muy fuerte por ella. Y son los que me mantienen mi arte en producción. Por algo incierto.
Y realmente. Ink Masters es, me imagino que un reality show que van eliminando gente.
Sí, van eliminando gente. Reality show. Realmente, o sea, cuando me hicieron la entrevista por Skype, recuerdo que parecía que yo estaba haciendo unos tryouts para Ultimate Fighter. No era no me preguntaron nada relacionado con el arte. Era más bien cómo yo reaccionaría si alguien me empuja, si alguien me grita en la cara. Que si yo le voy a gritar para atrás, que si yo le voy a meter las manos. Y yo como que... Por ahí empezó rara la cosa.
Súper rara.
Wait a minute. Okay. Y nada, pues... Y siguieron insistiendo. O sea, yo le denegué la solicitud 4 veces. Y las 4 veces... Inclusive hasta los productores me llamaron por el celular diciéndome, Juan, nosotros no llamamos a nadie, pero... We fucking... Así usaron esta palabra. We fucking need you here. This season. Y fue bien fuerte para mí porque, mano, tenía ese dilema en mi cabeza. Yo como que, mano, me voy, pero nada, a última hora decidí, pues, mano, o sea, cumplir con mis clientes, que mis clientes son mi carrera. O sea, yo no... Y pues, mano, como digo, yo quiero ser un artista, quiero ser entre los grandes de este arte. Y creo que Ink Masters es algo que hasta cierto punto te aleja de ese sueño. ¿Entiendes? Porque te abre las puertas para otro tipo de sueños, que es pues tener tu propio show de televisión, etcétera, que a lo mejor para ti sería increíble, pero para mí no es lo mío. No me siento muy cómodo.
Te enfocas en lo que
ni siquiera me siento cómodo en las cámaras. Yo hago el fake, o sea, cuando me entrevistan y eso, pero no me siento muy cómodo realmente.
No, y estaría cabrón que de repente, tú sabes, pierda en el primer round. O sea, reputación que tú llevas toda tu vida profesional construyendo es como que...
Y ni tanto, o sea, yo a eso no le tengo miedo. Yo soy bien competitivo con lo mío y yo voy a mí siempre, gano, pierda.
¿Cuál era el premio
Yo tengo sobre 125 premios internacionales. Yo le he ganado a los mejores del mundo. Yo estuve 8 años consecutivos ganando primer lugar en colores, la competencia más importante de colores de tatuajes del mundo.
Ese es como tu unique selling proposition, el color.
No, yo hago de todo. Yo creo que mi unique selling proposition es ser un artista del Renacimiento, porque yo hago todos los estilos, más hago pinturas, murales, esculturas. Yo creo que uno debe ser... Si tú quieres ser un artista, es ser un artista.
Vamos a hablar de tu carrera como grafitero. ¿Se puede? ¿Esa es la palabra, el término?
Muralista. Se puede decir grafitero porque la gente reconoce como graffiti lo que se hace con spray.
Exacto.
Solamente con spray, que es lo que yo, es el medio que yo uso. Pero yo lo veo más como muralista, porque para mí son murales.
¿Cuál es la diferencia en términos de medio. O sea, tú tienes que cambiar un mode en tu cerebro como que, pap, ok, ahora vamos a hacer un mural. O es similar.
Pues, mano, creo que uno de mis talentos es que puedo cambiar de mode sin pensarlo mucho. Yo me adapto a cualquier medio. Si tú me das a mí, qué sé yo, unas habichuelas secas sobre un piso blanco, yo te puedo hacer arte con eso.
Ok, ok. So,
es cuestión de adaptarse al medio. Todos los medios son bien diferentes. Todos tienen sus cosas difíciles, tienen sus cosas que apasionan. El muralismo a mí me apasiona, bien brutal. No lo hago mucho porque no es muy costo efectivo, que digamos. Realmente admiro mucho a las personas que se dedican a esto porque es bien difícil. Hacer un mural es mucho más difícil de lo que la gente se podría quizás imaginar por ahí.
Okay.
Solamente con el trabajo físico que conlleva. Hacer un mural de 50 pies por 90 pies.
Ajá.
Más o menos el que yo hice para Los Muros Hablan en una semana. O sea, te destruye los hombros, te destruye las rodillas, la espalda. Es bien fuerte.
Sí, uno lo ve la grúa y tú dices, como una grúa cualquiera.
Pero es bien gratificante porque, bueno, manejar la grúa es difícil. O sea, es bien gratificante porque es como si hubieses ganado la batalla contra un gigante.
Okay.
Es lo que yo siempre digo, que es la diferencia del tatuaje, que es un poco siempre más recogido, más pequeño, más tedioso.
Okay.
O sea, la mano casi no se mueve cuando tatúas, mientras el muralismo está all around, tú sabes. Okay. Es bien aeróbico. Es arte mezclado con aeróbico. Te lo digo.
Eso que me dijiste de costo efectividad. ¿Tú te consideras un hombre de negocio?
Sí, definitivamente. Tengo un negocio y vivo de mi arte. Y creo que para tú vivir de tu arte tienes que ser hasta cierto punto un hombre de negocio.
¿Y tú piensas que... Y te lo pregunto por algo que escribió una vez... ¡Ay, puñeta! ¿Cómo es que se llama este cabrón? El de las sopas Campbell. El super...
Andy Warhol
escribió... Oh, puede que esté equivocado hablando mierda, pero que él veía que parte de la pieza es la venta.
Definitivamente.
O sea, y yo haciendo espectáculos de comedia, o sea, me cojo bien en serio la venta. Y de la misma manera me imagino que Ink Masters o alguno de esos 100 y pico de premios son parte de tu venta.
Del hype, lo que le llaman
crear
el hype, crear la imagen, que es algo pues sumamente importante para los artistas. Es algo que pues es bien difícil de explicar porque tú no te levantas por la mañana y dices, ok, voy a crear una imagen y la creas. Ajá. Esto es algo que años y años...
Y no hay manera de contabilizarlo.
Tampoco, es súper abstracto. Por eso es que hay gente que no cree que un artista puede hacer dinero.
Ajá.
Porque no comprenden, porque es algo súper abstracto y es algo que tú vas... como cuentagota. Gota a gota, tú vas haciendo tu imagen.
Exacto.
¿Me entiendes? Por eso es que es tan importante.
Con eso dicho, que yo creo que es lo que... Yo no tengo tatuaje y yo llevo años sabiendo de tu existencia por la publicidad que has hecho en Facebook.
Claro.
Y me parece, y esto puede sonar bien mamabicho, pero hubo visión de tu parte al decir, mira, aquí hay una plataforma en donde todo Puerto Rico y todo el fucking mundo está. Al momento es relativamente económico anunciarme en esta plataforma.
Claro.
¿Por qué tú hiciste eso?
Bueno, como tú dices, tuve la visión bien temprano y fue bien emocionante para mí en aquel momento darme cuenta de que había descubierto algo que no muchos habían descubierto.
Actualmente tienes 200... Espérate, lo tengo por aquí escrito. Ay, puñeta. Es que estoy bien organizadito.
¿En Facebook?
Sí.
Tengo como... Creo que son como...
243,000 seguidores.
Creo que está en 247 ya. Okay. No estoy seguro por ahí. 240,000+.
Ajá. Está bien, cabrón.
Está chévere.
¿Siempre puede
estar mejor. Siempre puede estar mejor.
Claro.
Pero pues ha ido creciendo bastante orgánicamente.
Okay.
O sea, por lo menos eso. Yo le doy promote a los posts. Okay. Per se, que obviamente... de hecho, la visión viene de esto. Cuando estoy estudiando, porque me di cuenta de eso de los promote, nadie le daba clic a eso de promote,
claro,
your post. Me dio con investigarlo y me di cuenta que para Puerto Rico es más efectivo que para cualquier parte del mundo.
Claro.
Porque en aquel momento, cuando te ibas a darle promote a tu post, tú tienes que escoger un country. Tú tienes que poner si ibas a regar tu post en Estados Unidos o Puerto Rico. O sea, ¿tú me entiendes lo que te digo?
Sí, sí, porque eso...
Si tú vives en Florida y tú tienes un negocio en Florida y tú quieres que se entere la gente de Florida, no se iban a enterar por Facebook porque tu promote era para Estados Unidos completo.
Exacto.
¿Qué pasa? El es promote era para Puerto Rico completo. So, Puerto Rico es tan chiquito que es como que perfecto. Esta es la gente que yo quiero que se entere de mí. Y o sea, fue súper beneficioso estar en esta isla pequeña para
claro,
eso.
Porque para los que no saben, cada vez que uno compra una pauta en Facebook, eso funciona como una... ¿Cómo es que se dice el tipo de venta? Es como que, mira, 100 pesos, 200 pesos...
una subasta.
Es como una subasta. Entonces, en Puerto Rico, como no hay mucha gente participando de esta subasta, la pauta sale más económica que en fucking claro. Estados Unidos.
Claro, claro.
Y pues yo compro pautas regularmente y es una manera súper económica de...
Hoy en día tienes que hacerlo porque uh-huh. Facebook te limita.
Exacto, es pay to play.
Views. Exacto, es como que ahora mismo si yo quiero que una foto me llegue a 10.000 likes, uh-huh. orgánico me llega como a 3.000 uh-huh. y ya tú sabes cuando para. Y deja de exacto. subir, ahí tú dices, ok, ahora va la pausita.
Que eso a las horas.
¡Pap! A las horas.
A sí, par de sí. horas, mira, esto ya murió.
Obviamente Facebook son negociantes también uh-huh. y ellos quieren que tú les pagues todo el tiempo. So...
¿Cómo hay alguien que te enseñó esto? Esta manera de ver el negocio.
Pues, mano, fui autodidacta en esto, viendo otros artistas del tatuaje que lo estaban haciendo en Estados Unidos, mentores míos.
Ese ¿Hay alguna de escuela de tatuaje?
Existen escuelas de tatuaje hoy en día. No conozco ningún tatuador de las estrellas que haya salido de ninguna de ellas. Oh, o sea, wow. son más bien rackets, okay. yo diría. Pero pues, puede que le funcione a alguien. O sea,
qué interesante. Creo, sí que es mejor tirarte a la calle y...
Esto es un tema bien tabú para los tatuadores.
Ok.
Tú le mencionas esto a un tatuador, todo el mundo odia las escuelas de tatuaje. Creen que no deben existir. Yo difiero. Yo creo que en el futuro va a ser una necesidad. Una escuela de tatuajes, al igual que existen escuelas de barbería, uh-huh. escuelas de bartending. ¿Me uh-huh. entiendes? Si existe una escuela de bartending, ¿por qué no debe existir una escuela de tatuajes? Claro. Pero es algo que va a tomar tiempo, en lo que es aceptado.
¿Y cuál es la noción común? ¿Cuál es este backtrip de la escuela?
Pues, mano, basically, los artistas temen por sus carreras. Temen que si esto se vuelve algo bien, bien adquirible, que pues existan miles de tatuadores nuevos, que uh-huh. es miedo. La gente siempre tiene miedo. Yo creo que uno como artista, uno nunca debe tener miedo al cambio, a la evolución, y siempre la actitud de un artista debe ser bring it on. O sea, yo siempre voy a mí, bro. A mí la gente me confunden de comer mierda y todo eso porque yo voy a mí. No es que soy un comer mierda, es que yo estoy bien seguro de lo que claro. yo hago, porque si tú no estás seguro de lo que tú haces, sino orgulloso de lo que tú haces, ¿quién lo va a estar?
Importantísimo. ¿Me entiendes? Eso es el tema del ego. Yo pienso claro. que un artista, para meterle bellaco y que todo el mundo crea en ese artista, la primera persona que tiene que creer en ese artista es él.
Seguro, mano. Y yo honestamente, yo me la creo. ¿Me uh-huh. entiendes? Y yo le digo a mis clientes que le voy a hacer el mejor tatuaje posible, porque honestamente les voy a hacer el mejor tatuaje posible.
Y no puedes hacer un fucking tatuaje con miedo.
Exacto. O sea, y que... ya, yo no tatúo con miedo. O sea, a mí el miedo no... Hacen años. Yo no siento nervios por tatuar.
El otro día vi un Instagram de Daddy Yankee tatuándose contigo.
Yeah.
En verdad, tu acercamiento hacia la piel de una persona cambia, como que si esa persona es Daddy Yankee o si esa persona es Chuito.
Pues, mano, es algo bien cool porque...
O sea, lo digo porque...
Si gracias a que he podido tatuar a estas artistas, es que he logrado entender que todos somos iguales.
Ok.
¿Me entiendes? Y uno, pues, no es que uno los baje del pedestal, pero tú te das cuenta. Ajá, y está cool conectar con Miguel Cotto, con Daddy Yankee, con Ricky Martin, en como estoy conectando aquí contigo ahora mismo, ajá, como un pana, super cool, pasando horas ahí, el tipo sufriendo, y haciendo chistes, que by the way, Daddy Yankee es tremendo tipo.
¿De verdad? ¿Es gracioso?
Súper gracioso. ¿What? De verdad. Okay. Nadie se lo imagina, pero ese tipo me ha hecho reír, brother.
Okay. So, ¿tú la pasas bien cuando estás pintando a alguien?
Sí, mano, en verdad es como un party. Siempre es un party, siempre es un vacilón, o sea... El tatuaje siempre viene con... Y más ahora que estoy allí con Audi.
Ajá.
Audi trabaja conmigo allí. So Audi es entertainment. O sea, la pasamos brutal, la verdad que sí.
¿Y tú vas todos los días a tu trabajo alegre?
Pues, mano, hay días y hay días. O sea, hay días que uno lo que quiere es quedarse en la cama durmiendo. Normal. Okay. Pero te puedo decir que sí, mano. He tenido momentos en los cuales me tengo que coger un break del tatuar, ya sea de una semana... Irme para la playa, porque como todo, uno se satura. Pero al igual, uno dice, yo necesito un break. Coges el break, dos días en el break, te das cuenta que...
Estoy loco por volver.
Quiero tatuar, me siento vacío. Pues es así mismo.
Ok, qué demente. Este, vamos a ver qué más tengo aquí. ¿Alguien ha hecho algún... O sea, el internet, aunque tú lo has usado como una herramienta, también puede ser un mojón. Porque existen, qué sé yo, Yelp, me viene a la mente. O las críticas de personas. ¿Te ha pasado algo así que hayan haters en contra de...
Súper.
¿Cómo tú manejas eso?
Brother, yo tengo haters, no sé si es por mi cara de guaynabito o algo, pero he tenido haters desde el día uno.
Ok.
Desde el día uno. Ya no me afecta. En el principio me afectó bastante porque no entendía. O sea, no entendía. Estamos hablando que la primera vez que yo gané trofeos en Puerto Rico, hace 11 años atrás, en Pulso Rock, uno de los foros...
Yo estaba en Pulso Rock, ok.
Uno de los foros de Pulso Rock empezó siendo hate para Juan Salgado, de que se cree este, que si ganó porque no tiene competencia digna, el foro de Noctámbulo lo llenaron de hate, y yo estaba como que, mano, ¿qué es esto? Okay. O sea, desde el principio he bregado con bastante hate. Creo que es algo bien normal, y más en Puerto Rico que... Somos tan chiquitos y tan competitivos que todo lo nuevo y revolucionario a la gente le va a dar problemas al principio.
Qué demente, yo creo que...
Yo he bregado en Facebook, han hecho páginas locas. O sea, los otros días, no hace par de años atrás, hicieron una página que tenía 700 y pico de friends. Se había hecho friend de todos los tatuadores de Puerto Rico solamente para tirarme con nombre y apellido. Okay. Y los tagueaba todos así... Y es normal. Ha sido bien raro porque yo no me considero una persona mala y nunca le he hecho mal a nadie. Y nunca pensé que por tú querer ser el mejor y ser bueno en algo, ibas a bregar con envidia. Pero es real, existe.
Sí, sí. Y eso quizá...
Ahora entiendo que es parte del éxito. ¿Entiendes? Y yo esto ya lo he hablado mucho con Daddy Yankee.
Okay.
Daddy Yankee es una persona que dice que él ama el hate. Porque el hate es parte del éxito. Tú puedes llegar lejos, pero si tú quieres tener éxito en la vida, tú necesitas haters. O sea, son... Esos son los que te dan
de
la
mano
pauta.
A mano. Okay.
¿Me entiendes? Si tú no tienes haters, en tu ecuación faltan haters para tú llegar al éxito.
Ok.
So, si tú no tienes haters, tienes que empezar a buscar haters, basically.
Cuando alguien va a tu tienda, ¿cómo es el proceso? Después de la cita, hicieron la cita. ¿Ya tuviste en la pieza cuando hicieron la cita?
Pues no. El proceso es, mira, tú vas a mi tienda. Ahora mismo somos 6 artistas allí. Estoy yo. Está Miguel del Cuadro, Gio Coneta.
Color Conspiracy.
Esa se llama Color Conspiracy la tienda. Está Miguel del Cuadro, Gio Coneta, Cristel Ivani, Javier Rivera Belaval, que le llaman Che por ahí.
Okay.
Y Joey Rodríguez. Nada, tú vas a la tienda. Obviamente las personas que te atienden allí no son los artistas. Los artistas están trabajando. Te atiende el counter person, el front person. Que es la que te va a orientar, te va a mostrar todos los portfolios. Te escoges el portfolio del artista que te gusta. Y te orientas en cuanto a la disponibilidad del artista. Entonces, das tu idea. Obviamente, también tú puedes llegar con tu idea y te decimos, ok, el artista para tu idea es este. Porque todos tenemos especialidades.
Ok.
So, nada.
Esta fue la primera visita de la persona.
Ajá, básicamente te orientas. Si vas a hacer una cita conmigo, obviamente sabes que la espera es casi de 2 años.
Ok.
Pues tú... O sea, el counterperson va donde a mí con el diseño y me dice, mira, Juan, tengo este muchacho que quiere hacer cita para hacerse esto. ¿Tú apruebas este diseño? Y yo digo, sí, perfecto, o no me gusta, dile que tiene que ser a mi manera o no se lo hace, porque obviamente yo no hago nada que no me guste ni apruebe. So, una vez ya él se para su cita, entonces ahí yo salgo a hablar con él.
Okay.
Y ahí hablamos de la idea y qué sé yo, así, básico.
¿Y cuál es el...? Todos los trabajos tienen un barrito en el culo. O sea, hay un backtrip hasta en las mejores cosas. ¿Cuál es el backtrip de ser un tatuador?
Pues, mano, yo creo que el backtrip es... Tras que es algo bien difícil, es el backtrip sería el aspecto social que está bregando con una persona. Y esa persona usualmente está bajo dolor. ¿Me entiendes? So estás haciendo... En el proceso, uno bloquea esto, pero siempre afecta un poco. La persona está sufriendo. O sea, si la tienes 7 horas, las primeras 3-4 horas son fáciles, ya las últimas 2-3 horas es un poco fuerte y a veces uno se satura un poco, ¿me entiendes? De escuchar el gemido.
Ah,
¿Tú me entiendes? La gente se mueve mucho. O sea, es como si tú estuvieses haciendo un dibujo y alguien te estuviese moviendo la mesa. Y moviendo la mesa. Y moviendo la mesa. Llega un punto que tienes que soltar la máquina y salir a coger el aire. Moradita y volver. Ok, vamos allá. Porque cansa. O sea...
Yo no tengo tatuajes, pero cuando he visto piezas creándose, veo mucho el pañito.
Ajá.
Me imagino que después de 3-4 horas, ese pañito es una navaja.
Se siente como una lija. Básicamente se siente como si tuvieses montado una rodilla y te estás limpiando con una lija por encima. Okay. O sea, es complicado. Por eso digo, el tatuaje al principio es chévere. Después de la cuarta hora ya se vuelve algo de hombres.
¿Cuál es el lugar más doloroso en el cuerpo?
Mientras más sensitividad haya, más doloroso va a ser. Por ejemplo, el cuello duele mucho. Las costillas. Muslo por dentro.
¿Por qué en el muslo por dentro?
Las axilas. Porque son lugares que el cuerpo te está protegiendo. O sea, acuérdate que el dolor es el cuerpo diciéndote, mira, ¿qué tú haces? Cuidado aquí, que esto es peligroso, ¿me entiendes?
¿Y cuál? Y me imagino que esta pregunta te la han hecho mil veces. ¿Cuál ha sido un request bien demente? Que uno que quizás haya accedido y uno que quizás haya dicho, mira, no, yo no voy a hacer eso.
Pues, mano, yo trato de no acceder a nada. A mí me gusta dormir tranquilo, no tener la conciencia así muy sucia. Me han pedido tatuajes genitales.
Ajá.
Tanto mujeres como hombres.
Ajá.
A mí no me gustan. O sea, no me gusta hacerlo. En hombres nunca he hecho uno. Por lo menos en el miembro per se. Cerca, okay. Sí he hecho. A principio de mi carrera.
¿En las bolas?
No en las bolas, pero cerca. Pero me han pedido, obviamente, pues tiro el precio bien alto.
Ok.
Por no decirles que no, de primera instancia.
Eso es lo mismo que yo hago. Cuando hay un guiso así bien batido, soy yo, son $7,000.
Y es complicado porque la gente dice, pero tú tatúas muchachas, eso tiene que estar cool. Y en verdad no está cool. O sea, no importa si está bueno o no está
bueno. Tú dejas de mirar eso como algo deseable.
Totalmente.
Estás trabajando.
Y me pasó varias veces que tuve que hacerlo, entonces, con el esposo de la muchacha al lado, así mirando cada movimiento. Y honestamente, prefiero no hacerlo.
Okay.
100%.
¿Y algo backtripioso que hayas dicho, o algo bien extraño que hayas dicho, pues dale, vamos a hacerlo?
Pues, mano, siempre la gente pide cosas raras. Me recuerdo una cosa bien rara, una muchacha me pidió una chiringa en la barriga.
Ok.
Porque la vida era como una chiringa, tenías que soltarle cabulla y sorry si me estás escuchando, debes estar por ahí.
¿Y la gente te habla? O sea, ¿hay un backtrip social en términos de, diablo, ahora voy a tener que estar con esta persona 3 horas escuchándola?
Es la razón por la cual yo no atiendo al cliente hasta que el cliente ya se paró su cita y está claro con lo que tiene que pagar. Porque el mero hecho de yo salir a hablar con un cliente y que esa persona trate de regatearme, ya estás dañando la relación ahí. Okay. Y yo tengo que pasar horas contigo. O sea, yo tengo que asegurarme que tú y yo estamos bien hasta que te sientes en esa silla. Me pasaba antes. O sea, yo era el que hacía mis propios negocios. Y usualmente salían peleando a la gente. Y ya con una persona que te está saliendo con cosas porque no quiere pagar lo que vale tu trabajo, ya tú no te vas a sentir cómodo estando con esa persona 8 horas ahí. Hay personas cool, hay personas que no son tan cool. Hay personas que hablan demasiado y tengo que decirles, mira, discúlpame. Mientras más me hables, más breaks tengo que cogerme de la pieza.
Y más costosa va a ser.
Más costosa va a ser para ti.
Ah, ok.
Eso es algo que yo prefiero que no me hables mucho, pero está cool que me hables porque hay gente que llega y no dice ni una palabra. Así uno se siente raro también.
Okay,
que tú no sabes ni si le está gustando lo que tú le hiciste ni nada, tú sabes.
Ok.
Moderación.
¿Cuántas personas tú has tatuado, más o menos?
Mano, miles y miles. O sea, yo llevo 12 años tatuando todos los días, basically. Ponle 5 veces en semana.
Ok.
Antes tatuaba 7 personas en un día, 5 personas en un día. Hoy me limito a 1. Hoy yo cojo un cliente por día. Me concentro en la pieza de ese cliente y por eso es que quedan los tatuajes como quedan. O sea.
Y ya estamos terminando. En términos de apoyo de tu familia, o sea, ¿están impresionados con el negocio que tú has creado hoy en día?
Sí, totalmente. Al principio fue difícil. Ellos no querían que yo me dedicara al tatuaje.
Y ahora están como que.
Fue una lucha. Bien. Mucha gente no quería que me dedicara. Inclusive mi maestro de escultura en aquel momento, porque él pensaba que yo tenía un futuro como escultor y él me apoyaba bien brutal. Me decía, Juan, tú vas a ganar el premio este año de escultura. Cuando empecé a tatuar, él miró mis piezas y me dijo, te perdimos, chico. Recuerdo eso. Okay. Nadie quería que yo, mi hermano, me acuerdo que me llamaba y decía, Juan, esto es un hobby, ¿verdad? Esto no es algo que tú te vas a dedicar. Y yo le decía como que, mano, no sé, yo creo que me está yendo bastante bien. Pues al principio no tuve el apoyo completamente, pero obviamente uno va demostrándole, ellos van viendo y el apoyo va creciendo y hoy en día están súper orgullosos de mí.
Qué bueno. Entonces, para terminar, ¿qué tú le recomendarías a alguien que quiere dedicarse al arte?
Pues, mano, si tú te quieres dedicar al arte, primero que nada, tienes que medirte. Tienes que saber en dónde tú estás parado. Tienes que saber que si tú quieres ser bueno en esto, por ejemplo, como mi caso, tienes que estar entre los mejores 20 del mundo.
Ok.
Para tú poder lograr vivir del arte en Puerto Rico, yo creo que tú tienes que estar al nivel de competir con cualquier persona de cualquier parte del mundo. Okay. Así que si te vas a dedicar al arte, prepárate a trabajar duro. Y esto es algo que no termina nunca. O sí, sea, porque no creas que tú puedes crear fama y acostarte a dormir. Yo no lo veo de esa manera. Lo veo que esto es un trabajo que va a ser para siempre. Aunque tengas el dinero, siempre vas a querer dejar tu legado. O sea, es algo que va a ser para siempre. So, prepárense para trabajar duro y mano, tienes que ser competitivo, lo quieras o no. Tienes que no tan solo ser artista, tienes que ser un hustler hasta cierto punto. Ajá. Tienes que hostear. O sea, porque hay oportunidades. Por ejemplo, hay artículos de revista los cuales hoy en día se me acercan a mí para hacérmelos, pero al principio tuve que yo mandarle los emails, claro, a los editores. O sea, tienes que hostear.
Muy bien.
Y, mano, y sea lo que sea que vayas a hacer, persigue tu sueño, porque las personas más felices que yo conozco en el mundo son personas que persiguieron su sueño.
Exacto.
Yo conozco billonarios que siguieron la vida al pie de la letra por el libro y hoy en día son las personas más infelices que conozco. Mm-hmm.
Qué malo es.
Es así.
Pues Juan, ha sido una super fucking interesantísima conversación. Yeah. Que se repita, de verdad. Esto está bien cabrón.
Gente, gracias, de verdad que sí, mano. Un honor, ¿sabes? Te llevo viendo toda mi vida y jamás me imaginé que íbamos a estar aquí sentados uno al frente del otro.
Yes, a la diste a la orden.
Yeah.